La Mirilla, con Jerónimo Romero y Domingo Martín.
El pasado mes de abril se presentaba en la sede de la Fundación Juan Negrín en la capital, Gran Canaria, el libro titulado Corazón Desnervado, cuyo autor es el investigador y catedrático de Fisiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Nicolás Díaz Chico. Don Nicolás, muy buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de recibirla, darle la bienvenida a este magazine La Mirilla y a esta emisora municipal Radio Agüimes, para hablar de este libro, Corazón Desnervado.
Sí, de acuerdo. No es la primera vez que estoy, ¿eh? Ya estuve en alguna ocasión con motivo de, ni me acuerdo qué, pero importante también.
Bueno, yo sí que le puedo decir, le puedo comentar, don Nicolás, que yo es la primera vez, porque es la tercera temporada que estamos en antena con este magazine, que es la primera vez que yo voy a tener la oportunidad de entrevistarlo. Así que...
Pues lo haremos bien, con toda seguridad.
Don Nicolás, ¿de qué trata este libro, Corazón Desnervado?
Bueno, este es un libro complejo, con más de, yo diría, 30 años de gestación. Es una novela histórica al modo de la que escribía Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. Y en este caso se refiere a un interesante y poco conocido tema que se refiere a el paso de Negrín de la ciencia a la política, de Juan Negrín, el que llegó a ser presidente del gobierno de la República que presidía a su vez Manuel Azaña. Negrín era una persona que tuvo una formación como médico y como científico en Alemania, una persona, digamos, deslumbrante desde el punto de vista de sus capacidades, tanto lingüísticas como científicas, que poco a poco, a partir de, digamos, de la dictadura de Primo Rivera, fue derivando hacia la política, de modo que cuando llegó el advenimiento de la República, en 1931, se presentó como diputado a Cortes por la provincia de Las Palmas, y a partir de ahí ya entró de forma, digamos, definitiva, más en política que en ciencia. Y cuando llegó el momento de ejercer como político, hizo una cosa que es bastante curiosa y muy inusual, y es que los principales puestos, digamos, en torno a él, de responsabilidad tanto política como diplomática, como incluso militar, para esos puestos llamó a los que habían sido sus discípulos en la en ciencia. Es decir, él montó a partir de 1916 un magnífico laboratorio de fisiología en la residencia de estudiantes en Madrid, y a partir de ahí formó un montón de gente muy importante, entre ellos algunos canarios, por ejemplo, José Domingo Hernández Guerra, que era de Tejeda, tiene una estatua de bronce en el municipio de Tejeda, porque fue un científico muy, muy importante también, y que trabajaron conjuntamente muchos años, y también otros, por ejemplo, Blas Cabrera Sánchez, que es hijo del físico lanzaroteño Blas Cabrera, y que su hijo, vamos, Blas Cabrera Sánchez, llegó a catedrático también en Madrid de Fisiología, y es una persona muy muy eficaz desde el punto de vista de la actividad política, de modo que él, ya digo, Negrín, en un contexto muy complejo, como fue más adelante cuando empezó la guerra, pues tiró de su gente, de sus científicos, vamos, para hacer cosas importantes. Por ejemplo, uno de los que coprotagoniza la novela es Marcelino Pascua. Marcelino Pascua fue un epidemiólogo muy importante, de hecho fue el creador de la epidemiología en España, y era médico también, y acompañó a Juan Negrín como diputado, se llamaba en aquella época diputado cunero. El cunero eran los que venían de fuera a ocupar plaza de salida en las listas electorales, en este caso del Partido Socialista, y salieron elegidos en las primeras elecciones del 31 para las Cortes Constituyentes de Madrid. Bueno, la novela se basa en un hecho que es muy interesante, y es que en 1938, siendo Negrín presidente del gobierno y estando librándose en toda su crudeza la batalla del Ebro, Resulta que ese verano, en agosto, había un congreso de fisiología en Zúrich. Y Negrín, acompañado de otro gran fisiólogo, que era Rafael Méndez, se coge una avioneta y se va al congreso de fisiología de Zúrich. Y nadie sabe muy bien, porque Negrín dejó muchas cosas escritas, pero no han llegado a ser públicas todavía. Ahora, justamente ahora en estos días, están llegando mucha cantidad de información a la Fundación Juan Negrín, y es probable que lleguemos a saber más de este tipo de cosas, pero hasta ahora no lo sabemos. Es decir, lo que ocurrió en Zúrich no lo sabemos realmente. Y por eso me he permitido especular en una novela sobre qué pudo haber ocurrido en sus relaciones con los científicos y con políticos que eran representantes del régimen. Por ejemplo, el duque de Alba, que era que en fin estaba del lado de Franco y era en aquel momento embajador del movimiento en Londres, ¿no? Y que jugó un papel importantísimo en mantener primero la neutralidad y luego la negativa de Inglaterra a proporcionar cualquier ayuda a la República, con lo cual directamente la condenaron ya a desaparecer. Y en esa historia, yo creo que en ese congreso es donde baso yo la novela, o sea, lo que pudo haber ocurrido, sus entrevistas con científicos, qué cosas le interesaban a Negrín y a su gente de la fisiología que se estaba haciendo en aquella época, y también sus entrevistas con los políticos, con un ruso muy importante que era representante del gobierno ruso de aquella época, que era de los que suministraban armas a la República, y también con otros muy importantes, como he dicho, un delegado de Hitler, que era el conde Welset, que era un tipo durísimo, vamos, pero que se conocían ya desde hace mucho tiempo, Negrín y él. Y de esos diálogos, de esas conversaciones, que hay, digamos, bastante seguridad de que se celebraron, pero que certeza no, porque Negrín no lo dejó escrito. De modo que ahí el novelista puede realmente, en fin, dejar volar su imaginación e intentar pensar en de qué hablarían si hubieran hablado, ¿no?
Don Nicolás, en la presentación de este libro que tuvo lugar, como antes apuntamos, el pasado mes de abril en la sede de la Fundación Juan Negrín en la capital Gran Canaria, usted comentaba que esta novela llega por una deuda histórica. ¿A qué deuda histórica se refiere?
Bueno, yo creo que el ambiente científico que rodeó a Juan Negrín no ha sido suficientemente valorado. Yo diría que si nosotros pensamos que Negrín, digamos, ayudó a formarse a un grupo de científicos deslumbrantes desde el punto de vista de sus capacidades, por ejemplo, al premio Nobel Severo Ochoa, o a otro que lo merece también, como es Rafael Méndez, o a Francisco Grande Covian, es decir, los que fueron científicos inmensos en los años siguientes se formaron a la luz del laboratorio de Negrín, y ahí yo creo que eso no ha sido suficientemente reconocido, suficientemente trabajado. Y también otra cosa muy importante, y es que Negrín instauró la modernidad. Él venía de Alemania, un sitio en el cual los científicos se movían de un lado para otro y eran, en fin, eran reconocidos por su valía en muchos sitios, y los científicos españoles visitaron todos y cada uno de los grandes laboratorios de fisiología que había en Europa en aquel momento. Para que se haga una idea, fíjese, el más conocido de todos ellos es sin duda Severo Ochoa, el premio Nobel, ¿no? Pero una cosa curiosa, parecía que el premio Nobel iba persiguiendo a Ochoa, porque estuvo en un laboratorio, una estancia de unos meses, no mucho, vamos, creo que en este caso fueron como 6 meses, en un laboratorio de Alemania de Otto Meyerhoff, y al cabo de unos años le dan el premio Nobel a Otto Meyerhoff. Ochoa se fue después a Londres a trabajar con el doctor Henry Dale, y al cabo de unos años le dan el premio Nobel a Henry Dale. Y después se marchó a América, después de la Guerra Mundial, se marchó a América y estuvo trabajando en Michigan con otro grupo, con los esposos Cory. Bueno, pues cuando se marchó del laboratorio de Cory, al cabo de unos años le dieron el premio Nobel a los Cory también. Finalmente, el premio Nobel alcanzó Ochoa en su propio laboratorio ya. O sea que esto es una historia interesante porque permite ver hasta qué punto la ciencia española de aquella época, en concreto la fisiología, era reconocida mundialmente. Todo esto trufado con un tiempo terrible desde el punto de vista de las cosas que ocurrían, incluyendo la guerra civil. Y en este contexto destaca muchísimo, por ejemplo, una amistad muy intensa que tuvo Negrín con el que era más importante fisiólogo americano de aquella época, que era Walter Cannon. Walter Cannon es una figura, vamos, es la estrella polar de la fisiología de la primera mitad del siglo XX. El personaje extraordinario desde el punto de vista de sus capacidades científicas es lo que aportó. Pero, curiosamente, se conocieron en Madrid en una visita que hizo este hombre a Madrid en el año 30. Y resulta que ahí, de esa amistad, surgió una cosa que es poco conocida. No sé si para las personas que hayan visto la serie de los pacientes del doctor García, quizás les haya llamado la atención de que en el primer capítulo aparece el doctor García haciendo transfusiones, llevando un equipo de campaña. Bueno, pues quien puso esos equipos de transfusión del lado del bando republicano en la guerra de España fue nada menos que Walter Cannon, que era presidente del Comité Médico de Ayuda a la República Española. Es interesante ese tema porque yo creo que son cosas tan poco conocidas, tan cómo se implicaba que la gente, que eran científicos de una talla espectacular, en la defensa de los valores en los cuales creían y que se implicaban a fondo, hasta el punto de que, en fin, esto lo pasaron fatal después, cuando llegó el momento. Por ejemplo, Walter Cannon, una vez que terminó la guerra, pues lo acusaron de bolchevique y no sé ni cuántas cosas, por no hablar de Negrín, que fue declarado, a menos que dijo, indigno y espurio de la Palma de Gran Canaria, cuando fue nombrado presidente del gobierno, nada menos, en el año 38. Es increíble, las cosas que ocurrían. Y así toda esta gente, con tanto sufrimiento y con tanto problema, fueron capaces de luchar por sus ideales hasta el final. Perdieron, pero no sin lucha.
Don Nicolás, Corazón, ¿podemos considerar Corazón desnervado una novela de científicos que acabaron en política?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que de hecho está dedicada a los científicos que, en fin, cuando no les quedó más remedio, porque la guerra les estalló en la cara, tuvieron que dedicarse a hacer cosas, por ejemplo, cosas poco conocidas. Francisco Grande Cubián, que no era un hombre de izquierda, precisamente, pero aún así estaba en Madrid, era catedrático ya en Madrid, y ahí lo que hizo Grande Cubián fue crear el Instituto de Higiene, que fue tan importante porque consiguió combatir razonablemente bien para los medios de la época, por ejemplo, las enormes plagas de tifus que había en aquella época, o conseguir que las parturientas, las mujeres embarazadas que estaban en el Madrid sitiado y por tanto con un acceso muy limitado a la alimentación, fueron capaces de crear raciones de alimentos equilibrados para que esas mujeres dieran a luz niños que pesaban lo mismo que antes de la guerra. O sea que hicieron un trabajo extraordinario, eran científicos, hacían ciencia y a la vez hacían un montón de cosas. Por ejemplo, otro que era muy conocido, un químico muy muy bueno, que luego ha sido, en fin, reconocidísimo a nivel mundial, que Cordón, Faustino Cordón, era el que dirigía, por ejemplo, la fabricación de un químico, una persona dedicada a la investigación nada más. Era que dirigía la fabricación de explosivos en Madrid. Es una cosa espectacular. Pero significa que cuando no queda más remedio, los científicos se convierten en patriotas y hacen lo que hay que hacer en función de lo que sus ideales les dictan. Yo creo que es una época extraordinaria desde todos los puntos de vista, mal conocida. Desgraciadamente no se explica lo suficiente sobre todas estas personalidades, sobre todos los avatares que sufrieron. Y en la novela lo que intento decir un poco cómo estaba la situación en el 38, por qué Negrín quería conseguir prolongar la guerra de España lo suficiente como para que empatara con la guerra de Europa, que era inminente también, que de hecho empezó la guerra española, terminó el 1 de abril, y la invasión de Polonia por los nazis empezó a principios de octubre. O sea que está claro que Negrín tenía razón en el sentido de que de haber prolongado, igual hubiera sido una resolución del conflicto muy diferente a lo que ocurrió al final.
¿Qué es lo que más destacaría, don Nicolás, de Juan Negrín López, del médico y político gran canario Juan Negrín López?
Yo destacaría que lo conocemos poco. Destacaría que, primero, porque él no dio muchas facilidades. O sea, cuando acabó la guerra, Negrín terminó con una depresión terrible. Tenía una afección cardíaca también, de modo que no estaba bien, no tenía, digamos, muchos ánimos para hacerlo. Terminó bastante peleado, porque casi siempre ocurre con los que pierden, posible de muchos padres, pero la derrota no tiene sino un solo padre y eventualmente bastardo, ¿no? Y el problema es que terminó fatal con la gente, con los otros dirigentes del partido socialista, terminó fatal con los socios comunistas y con los republicanos, y acabaría siendo expulsado del partido al cabo de unos años, cuando propuso, después de la Guerra Mundial, que España formara parte del reparto de dinero que supuso el Plan Marshall de inversión de Estados Unidos en toda Europa. Que eso reconstruyó Europa, incluso a Italia, Alemania, Francia, a todo el mundo en el disparadero económico, pero España se quedó atrás porque no fue considerada como candidato para ser asignado. Ese fue un movimiento que hizo Negrín, que quiso que España entrara también en el Plan Marshall, y a partir de ahí directamente los del Partido Socialista lo sacaron del partido. O sea, una cosa tremenda. Yo, en fin, una de las cosas que me parece excepcional en Negrín, primero, es que es una persona con muchísimas facetas, muchas de las cuales son desconocidas. Ahí todo el mundo habla de él como si, en fin, todo el mundo tiene opinión de Negrín, pero nadie lo conoce realmente, y básicamente es porque no dejó tampoco muchas pistas para ser conocido, ¿sabes? Uh-huh. Y la otra cosa es que en el contexto de Canarias no hemos tenido nadie tan relevante nunca. Fue presidente del gobierno, sería el equivalente al Pedro Sánchez actual, ¿no? Aquí no es suficientemente valorado esto, o sea, es algo como que, bueno, ocurrió, estuvo, pero era una persona excepcional en muchísimos sentidos. No conocemos exactamente todo de él, hay cosas que nos sorprenderán todavía con toda seguridad, no sé si para bien o para mal, pero espero que para bien. Y en tercer lugar, fue tan denostado por propios y extraños que es espectacular, ¿no? O sea, debió ser la persona más sola del planeta en algún momento de su vida.
Don Nicolás, ¿cuál ha sido su objetivo principal a la hora de escribir este libro?
Pues, dar a conocer una cosa que usted ha hecho fundamental, y es que en los años 30 la ciencia que se hacía en España era del mismo nivel de la que se hacía en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, estábamos perfectamente. El atraso vino después de la Guerra Civil. Ahí nos metimos en un pozo del cual solo emergimos en los años 80 del siglo pasado. Y lo segundo es que estos personajes son tan espectaculares desde el punto de vista de sus logros, de su actitud, y transmiten tales valores que me parece a mí que son, deben ser mucho mejor conocidos por la población. Creo que, en particular, la gente joven, que yo entiendo que esto es una novela, en fin, no sé si les interesará o no a la gente joven, la gente que la ha leído me dice que sí, que despierta sobre todo las ganas de saber más de esa época, que es un poco lo que yo pretendía. Interesar a la gente en que estudien, en que reflexionen y en que intenten conocer bien la historia. Si no conocemos la historia, se nos van a reproducir los mismos errores del pasado, y lo que está ocurriendo no es tan distinto de lo que estaba pasando en los años 30 de España. Uh-huh.
Conocer la historia de España en general, y en particular la de Juan Negrín López.
Exactamente. Y fíjese una cosa que es bastante curiosa. Hay un paralelismo, yo diría. Hay una cosa que es sorprendente, que otro personaje importantísimo, más reconocido sin duda, que Benito Pérez Galdós, lo hizo de una forma magistral, porque si uno quiere conocer la historia de la España del siglo XIX y principios del XX, lo mejor es leerse los episodios nacionales de Galdós. ¿Por qué? Porque él lo transmite de forma didáctica. Si uno entiende quién era, quién, qué hacía, por qué hacía cada cosa. Y eso es un poco lo que he intentado yo hacer también aquí. Para escribir la histórica, que es el caso de este, Corazón Desnervado, por cierto, se refiere a un modelo experimental, Corazón Desnervado, un modelo experimental que será un tanto Walter Cannon como Negrín, que consiste en quitar los nervios que van al corazón para dejar que solo las hormonas influyan en su funcionamiento, con lo cual era, digamos, una forma brillante de demostrar cosas. Por eso era de ahí el nexo entre Cannon y Negrín, y por eso usé ese modelo experimental como nombre de la novela. Lo que decía, que yo creo que con Don Benito ocurre una cosa muy interesante, y es que fue capaz de plantear de manera didáctica los grandes problemas de la historia del siglo XIX de España y parte del principio del XX. Lo hizo tan bien que cuando uno lee a Don Benito ya no se te marcha. Es como un búho que se posa encima del hombro y te está diciendo, esfuérzate, que podrías hacerlo mejor. Es una sensación que tiene uno. ¿Qué diría don Benito de estas cosas que estoy diciendo yo? Y un poco siguiendo su estela, es como acaba uno escribiendo razonablemente. Vamos, espero que sea considerado como tal.
Uh-huh. Es su tercera publicación, ¿verdad?
Sí, antes he publicado dos libros de cuentos, pero también tengo más cosas escritas que no se han publicado, ¿eh? Que irán saliendo poco a poco, supongo, a partir de ahora, ¿no? Tengo más novelas y tengo también más cuentos, etcétera. Eso, de hecho, hace 5 años es cuando me puse con la historia, no hace tanto, porque era cuando va llegando la jubilación uno debe buscar la manera de entretener su tiempo, ¿no? Si no, no hay manera, ¿no?
Uh-huh. Este libro Corazón de Nervado, editado por la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el primero de una colección que la propia universidad ha creado en honor al escritor Alexis Ravelo y que lleva su nombre.
Correcto, sí. La universidad ha hecho un trabajo magnífico. El servicio de publicaciones no puedo estar más agradecido. Yo tengo experiencia de otras publicaciones anteriores y yo puedo decir que esta es una gran edición, está muy bien hecho, muy bien editado. Y realmente el servicio de publicaciones ha creado una colección en honor a Alexis Ravelo, lo cual también es un gran honor el poder inaugurar con una novela como Un corazón reservado la colección Alexis Ravelo. Es muy relevante, ¿no? Porque una persona a quien admiraba yo muchísimo y me parece que era un escritor fantástico, ¿no?
Uh-huh. Don Nicolás, para terminar, supongo que muy satisfecho de este resultado, de este trabajo final, la publicación de este libro, Corazón Desherbado.
Sí, la verdad es que hemos hecho dos presentaciones, una aquí en la Fundación Juan Negrín, que estuvo magnífica, concurridísima, con muchísimos amigos que vinieron, y mucha gente la ha leído ya, Lorena, y me llega el retorno de que les está gustando. Y la semana pasada hice una presentación también en la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en La Laguna, donde se llenó completamente también el aforo, estaban también mucha gente importante y conocida, me tuvieron allí como 2 horas hablando de la novela y de la historia, ¿no? O sea que muy bien, estoy muy contento, me parece que está abriéndose camino poco a poco. Esto no es fácil, es decir, es una novela histórica que en fin, importa que no importa, y es una novela sobre Juan Negrín que tiene sus connotaciones también desde el punto de vista de que no todo el mundo lo adoraba, ¿no? Uh-huh. Pero de todas formas me siento satisfecho, sobre todo por el resultado. Es decir, esta es una novela que pudo haber sido enorme desde el punto de vista del contenido, y la pude reducir a 280 páginas, con lo cual es bastante manejable, y creo que es mucho mejor para que la gente, digamos, se mantenga en la esencia de lo que ocurrió en el año 38 y entienda, en fin, por qué los personajes hicieron lo que hicieron en cada momento. Yo creo que eso es la razón fundamental de esta novela.
¿Dónde se puede conseguir un ejemplar de esta novela, Corazón Desherbado, don Nicolás?
Yo creo que está en las librerías de Las Palmas, en casi todas. Yo creo que está, no estoy seguro si en la WIME, se lo puedo decir en otro momento porque no lo he mirado. Pero de luego en Las Palmas está en el Libro Técnico, está en Canaima, está en las librerías importantes, está en todas.
Perfecto. Las librerías de referencia en la capital de la isla. Y con sí. este libro recién publicado bajo el brazo, ¿en qué está trabajando en estos momentos?
Buena pregunta. Vamos a ver, tengo mi primer libro fue un libro de cuentos que se titula Cuentos a la luz del Quinqué, que se refiere a recuerdos de mi infancia y de mi familia. Yo soy natural de Fania, en Santa Cruz, en la provincia de Tenerife, y ahí en ese pueblo pequeño que se parece un poco a Wim en el sentido de que es sureste, de que es ventoso, de que tiene, en fin, no es tan bonito como a Wim, ya me gustaría a mí. A Wim es un pueblo que me encanta, siempre que viene alguien lo llevo a visitar a Wim. Me parece muy muy interesante, y en esos cuentos que son como 12 cuentos o algo así, ese primer libro, he seguido trabajando durante un tiempo y tengo ya otra colección como de otros 10, quizás este verano o a final de año habré terminado ya todos los cuentos, pero en un segundo volumen de Cuentos a la luz del Quinqué. Esto es lo que estoy haciendo. Aparte de eso, le escribo cuentos infantiles, pero muy infantiles y muy imaginativos a mi nieta, que le encantan, que le invento personajes de lo más curioso, de la vida marina siempre, que son un cangrejo guardián, una lapa espía, en fin, una gamba culturista, qué sé yo. Cosas así que se me ocurren que ella se lo pasa estupendamente conmigo.
Nicolás Díaz Chico, investigador, catedrático de Fisiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, escritor, autor de este libro que se presentaba el pasado mes de abril en la sede de la Fundación Juan Negrín, Corazón Desnervado. Don Nicolás, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena, felicidades por la publicación de este libro.
Muchas gracias, espero que la audiencia encuentre personas interesadas, se encuentren personas interesadas en la historia de España, y creo que esto les ayudará a entender un poco más por qué ocurrieron cosas que en fin, que son prácticamente inexplicables, pero que tienen su lógica. Y que Juan Negrín fue un personaje realmente digno de ser conocido.
Es la primera entrevista que tengo la fortuna de realizarle. Espero y deseo que a partir de ahora sea usted repetidor.
Vale, seguramente. O sea, siempre estoy disponible para los medios. O sea, que seguro que sí.
Gracias, don Nicolás. Un fuerte abrazo. Buen día.
Adiós, buen día. Muchas gracias.